Un gesto personal que se convierte sutilmente en un mensaje internacional sin necesidad de palabras. Un ingrediente más en la estrategia más explosiva de la política, que parezca que las mayorías están amenazadas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, una cruz en la frente de Estados Unidos.
Una cosa antes de empezar.
¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio.
Hace unos días, en el canal de televisión Fox News en Estados Unidos, iban a hablar de los planes del gobierno de Trump en Gaza y en Ucrania. El presentador anuncia una entrevista en directo con Marco Rubio, ex secretario de Estado de Estados Unidos, el equivalente a nuestro ministro de Exteriores.
Marco Rubio está con nosotros. Señor secretario, good to have you. Thank you for being with us. You were in the room.
En ese momento, Marco Rubio aparece en pantalla. Tiene algo en la frente, una cruz negra pintada como con brocha o rotulador o con los dedos. Los que saben la identifican rápido. Es la cruz del miércoles de ceniza. Se hace raro ver al máximo representante del gobierno de Trump en el mundo hablando de Ucrania y de Gaza con una cruz religiosa en la frente.
And frankly, it's a proxy war between nuclear powers, the United States helping Ukraine and Russia.
La imagen da la vuelta al mundo. Esto pasa porque Marco Rubio es un dirigente republicano ultrarreligioso. ¿Es la expresión individual de su fe o es algo más? La periodista del diario.es que más sabe sobre Marco Rubio es María Ramírez. Le hemos preguntado.
Hola, Juanlu. Pues la verdad es que la transformación de Marco Rubio es uno de los fenómenos más sorprendentes que yo he visto. Pero bueno, como escribí un libro sobre Rubio, cuando supuestamente iba a ser el futuro, podía ser el futuro del Partido Republicano, uno alternativo a Trump, me sorprende más. Rubio siempre fue un político que se adaptaba a lo que fuera popular, capaz de traicionar también a sus mentores, a sus colaboradores y de hacer más de una chapuza en la política de Miami, de Tallahassee, en Florida, donde hizo carrera. Pero a lo largo del tiempo sí que tenía dos principios que había mantenido porque eran de alguna forma personales. Uno, la defensa idealista, digamos, de Estados Unidos como un país excepcional que pese a sus defectos intenta luchar a favor de la democracia, que está en contra de las autocracias, de las dictaduras. Y otro relacionado con esto es la protección de las personas que huyen de esos países. Y es algo personal, decía, porque su familia llegó a Estados Unidos básicamente por la migración económica, huyendo de Batista, primero, no de Fidel Castro, pero todo para decir que, claro, en la carrera política estos eran principios que Rubio defendía y que creía, de verdad. Verlo ahora defender los argumentos del Kremlin, atacar, por decir algo, al ministro de Exteriores polaco mientras defiende los argumentos rusos, pues es bastante surrealista. Sobre la religión, Rubio es católico, como gran parte de la comunidad cubana. De niño, en realidad, cuando sus padres probaron suerte en Las Vegas, se hizo mormón y empujó un poco a su familia a intentarlo, pero bueno, Rubio y la familia volvieron a Miami y también a la Iglesia Católica. Como otros políticos americanos, Rubio pues cita mucho a Dios, también para justificar el haberse presentado a cargos políticos. Hay como una mezcla muy habitual en la vida pública, pero no diría que la religión es tan central en sus ideas como para otros políticos.
También nos ha contado María que es muy frecuente ver a personas por la calle en Estados Unidos en determinadas zonas con esa cruz del miércoles de ceniza en la frente, que es algo más o menos habitual entre los católicos. Así que lo que tenemos ahora mismo es Marco Rubio no es conocido por ser un ultra religioso y la cruz del miércoles de ceniza es algo más o menos frecuente. ¿Qué sale de esta ecuación? ¿Qué componentes de comunicación política están detrás entonces de un gesto como este? ¿Qué está haciendo la administración Trump en materia religiosa? Javier Biosca, hola.
Hola, Juanlu, ¿qué tal?
Javier Biosca es jefe internacional en el diario.es. Javi, el secretario de Estado con una cruz religiosa en la frente, hablando de Ucrania y de Gaza en Fox News. ¿Cómo lo interpretas tú?
Hombre, evidentemente, aparecer con una cruz enorme en la frente en una entrevista de televisión, pues pretendes lanzar un mensaje, ¿no? Por mucho que sea algo que en Estados Unidos esté un poco más normalizado que aquí o se vea más que aquí, ¿no? Pero lo que sí que podemos ver desde ya es que en el nuevo gobierno Trump hay un repunte del uso político de la religión, por lo menos, ¿no? El pasado 6 de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva creando un grupo que llamaba el Grupo de Trabajo para Erradicar los Prejuicios Anticristianos. Entonces, cualquiera que lea esto, no sé qué se puede imaginar que está ocurriendo a día de hoy con Estados Unidos, ¿no? Pero lo que ha hecho Marco Rubio va en esa línea y se enmarca en ese discurso. Un día después de crear este grupo, por cierto, Trump creó otra cosa que se llamaba la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, que era como un grupo de asesores que aconsejan al gobierno las políticas que debe tomar en este sentido para no ir en contra de la religión.
Vamos a escuchar otro sonido. Así comenzaba la primera reunión del gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca.
Thank you, God, for President Trump, Father, for appointing us. Father God, thank you for anointing us to do this job. Father, we pray you will give the president, the vice president, wisdom. Father God,
comenzaba con una oración, entre otras cosas dando gracias a Dios por Donald Trump. El que pronuncia la oración es el secretario de Vivienda, el ministro de Vivienda. Y ahí estaba también Marco Rubio. Javi, aunque Marco Rubio o Donald Trump no encajen con el perfil de ultracristiano, ¿no? En el caso de Trump ni siquiera con el de buen cristiano, hay otras personas en ese gabinete que sí son ultrarreligiosas.
Pues hay varios ejemplos llamativos, ¿no? En primer lugar tenemos al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que es un tipo que está obsesionado con las cruzadas. Tiene varios tatuajes, por ejemplo, que hacen referencia a estas batallas cristianas y a los guerreros cristianos. Y a su vez son símbolos que evidentemente también han utilizado los supremacistas blancos a lo largo de la historia de Estados Unidos, y eso generó, cuando lo nombró, cierta polémica, ¿no? En 2020, Hegseth escribió un libro que se llamaba La Cruzada Americana, que dice básicamente que votar está muy bien y es un arma, pero que no es suficiente y que hay que luchar como lucharon los cristianos hace 1000 años. También dice que todos los beneficios que gozamos en la civilización occidental, pues se los debemos y debemos dar las gracias a los guerreros cristianos cruzados. Por otro lado, hay otro caso muy llamativo, que es el de Mike Huckabee, que ha nombrado Trump como embajador de Estados Unidos en Israel, ¿no? Y Huckabee es un fundamentalista cristiano que está obsesionado esta vez por el apocalipsis. Y sus creencias religiosas han construido su posición política respecto al conflicto, ¿no? Y es una persona que niega la existencia de la ocupación y niega incluso la existencia de la identidad palestina y rechaza, evidentemente, pues, la solución de los dos estados. Pero lo curioso de esto es que Huckabee cree que se acerca el apocalipsis. Entonces, después del apocalipsis, las profecías bíblicas dicen que se producirá la segunda venida de Cristo a Israel para formar un nuevo reino sobre la tierra, ¿no? Entonces, esa profecía bíblica, que en este caso este señor se cree de manera literal, necesita que los judíos controlen toda la tierra de Israel. Y tras esa segunda venida, por cierto, pues esos pocos judíos que queden reconocerán a Jesús como su Mesías y se convertirán al cristianismo, ¿no? Entonces, todo eso fundamenta y construye sus posicionamientos políticos extremistas sobre el conflicto y la ocupación israelí de Palestina, lo cual es, pues, bastante curioso.
Todo esto, Javi, ¿cómo conecta con esto del movimiento MAGA? ¿Hay alguna corriente religiosa que sea especialmente poderosa o exigente a cambio de los apoyos a Donald Trump? Se ha hablado mucho de la influencia de la Iglesia evangélica, por ejemplo, ¿no?, en la nueva ultraderecha en América Latina, pero también en Estados Unidos.
No, la influencia religiosa es evidente, ¿no? Pero en el caso de MAGA y del trumpismo en general, el grupo religioso de mayor peso político dentro y fuera del electorado trumpista, pues son los evangélicos, ¿no? Y el movimiento evangélico blanco y conservador de Estados Unidos, pues durante los últimos años y concretamente desde la primera presidencia de Donald Trump, pues ha ido aumentando su peso, su poder y su influencia, ¿no? Y hay expertos que ya no lo definen ni siquiera como un conjunto de creencias religiosas o teológicas, por así decirlo, sino más bien una especie de movimiento cultural reaccionario y populista que ha impregnado por completo el Partido Republicano, ¿no? Y que se apoya a su vez, pues, en una inmensa red de iglesias, editoriales, canales de televisión para difundir esa política. En el caso de ese movimiento evangélico blanco, lo que se ve en las encuestas es que en torno al 80%, y esto ocurre desde 2016, han votado a Donald Trump, ¿no? Y lo que ocurre en referencia a esas redes de apoyo, tanto iglesias como medios de comunicación, como editoriales, tienen una audiencia increíble. Están consumiendo constantemente esta industria, ¿no? Y no salen de ese círculo. Se retroalimentan unos con otros y ese poder, pues, cada vez se hace más evidente al alcanzar, pues, a la primera línea de políticos del gobierno Trump, ¿no? Pero que es un círculo muy cerrado que se alimenta de toda esa red de medios de comunicación, televisiones, libros, etcétera, que ya están totalmente convencidos, ¿no?, por apoyar a Donald Trump. Desde los años 80, pues el movimiento blanco, evangélico, conservador ha tratado, pues, con mucha insistencia de dar forma al programa del Partido Republicano en concreto, ¿no? Y el aborto, evidentemente, es uno de esos temas que más movilizan, pero antes lo fue la segregación escolar y hicieron una fuerte campaña en esto, según dicen los expertos, e incluso han encontrado, pues, una causa común en torno, pues, a muchas cuestiones, desde la migración, como ya hemos visto, hasta el muro fronterizo, las armas, el Black Lives Matter o el género, ¿no? O sea que hay muchos campos en los que están tratando de movilizar al electorado para influir, y a los políticos para influir en el nuevo gobierno estadounidense.
Es curioso porque esa idea del hombre blanco protector de su familia permite la conexión de la religión más ultra, ¿no?, con las ideas antifeministas, que en realidad ahora mismo no surgen de una inspiración religiosa. ¿Pasa lo mismo con otros asuntos, por ejemplo, las armas?
Sí, y es cierto que las armas, pues, tienen un contexto ya importante de por sí en la historia de Estados Unidos, ya ajeno a cualquier objeto religioso, ¿no? Frente a todo aquello que debilita la hombría americana, pues su misión es permanecer fuertes para defender y proteger tanto a la familia como a la patria, ¿no? Y es en esa visión, pues, que las armas son fundamentales. Y hay un dato bastante curioso, y es que los evangélicos blancos son más propensos a poseer y portar armas que el resto de la población estadounidense. Si un 30% de la población estadounidense tiene armas en su casa, en el caso de este grupo religioso es superior al 40%.
Esa relación entre lo político y lo religioso es lo que supongo que se nos conecta, ¿no?, en la cabeza cuando vemos a Marco Rubio con la cruz en la frente, ¿no? Hablando de Ucrania, hablando de Israel, hablando sobre Palestina, al final todo parece que está demasiado conectado.
Bueno, para empezar, es interesante retrotraernos casi al nacimiento de Estados Unidos, ¿no? Porque es el propio Estados Unidos cómo utilizó la doctrina del destino manifiesto en el siglo XIX para expandirse por el territorio de América del Norte, ¿no? O sea, Estados Unidos es una nación elegida por Dios para ocupar todo ese territorio, que curiosamente es lo que la población más extremista de Israel piensa sobre la ocupación de Palestina, y que ahora, como hemos visto con el caso del embajador, por ejemplo, lo apoyan incluso los miembros del gobierno estadounidense. Respecto a Ucrania, en este caso hemos visto durante años cómo Putin también ha utilizado ese discurso ultraconservador para avivar un poco la guerra cultural contra un Occidente que, según él, pues eso, poco le queda para adorar a Satán. Y a su vez, pues, justifica así sus guerras y sus campañas con ese discurso religioso, ¿no? Tanto Putin como Trump, pues, están utilizando la religión para arraigar su poder en Estados Unidos y en Rusia.
Javi, la última. ¿Te da la sensación de que la religión es una de las líneas estratégicas del gobierno de Trump para impulsar el resto de su ideología?
Pues lo que podemos ver hasta ahora es que evidentemente hay un uso político de la religión, ¿no? Es un ejemplo más de guerra cultural en la que los republicanos acusan a los demócratas de ser menos o peores cristianos que ellos. El primer jueves de febrero de cada año se celebra en Washington el desayuno de oración nacional, ¿no? Por ejemplo, y este año Trump presumió de haber indultado a manifestantes que se dedican a bloquear el acceso a clínicas abortivas. Y él dijo, justificando su decisión, que habían sido encarceladas por rezar, literalmente, ¿no? Evidentemente, la inmensa mayoría en Estados Unidos es cristiana. Y en esta línea argumental, cuando una mayoría empieza a denunciar la persecución, pues a menudo hemos visto cómo a lo largo de la historia ha servido un poco de licencia para atacar a otras minorías, ¿no? Y eso es lo que podría pasar y en cierto modo está pasando en Estados Unidos.
Javier Viesca, compañero, muchas gracias.
Gracias.
Y antes de marcharnos...
La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.